Es parte de nuestra vida. Nos acompaña todos los días del mundo. Ha sido origen de tragedias, objeto de estudio científico, la razón de verdaderos portentos de la ingeniería. Pero nadie habla de ella. Esto es un podcast de caca. Episodio número 7, temporada 2 de un podcast de caca. Cuando comenzamos a preparar este episodio, dijimos, vamos a hacer un episodio sobre los fermentos, porque hay muchísima cosa por ahí en redes sociales sobre los fermentos, que si la kombucha, que si el kimchi, que si los búlgaros o el kéfir, la masa madre. Y hay influencers y gente que opina, y clips de médicos profesionales de la salud, demás, etcétera, etcétera, etcétera. La máxima por la que nos guiamos nosotros siempre en este podcast es que siempre, siempre, siempre hay que conversar con los profesionales, con la gente que de verdad sabe de los temas que estamos tratando. Y este, que era un episodio sobre los fermentos, terminó siendo una cátedra de bien comer. Y bien comer porque así se llama el proyecto de comunicación, de divulgación de nuestra invitada de hoy, la nutrióloga mexicana Fernanda Alvarado. Ya vamos a conversar con Fernanda, pero antes tengo que decir que yo soy José Baig. Me pueden encontrar en redes sociales como @josebaig. Y la productora estrella de este programa es la periodista internacional Ángela Rodríguez. Y a ella la pueden encontrar en Twitter como Ángela R-O-U-I-E. Y en Instagram como @loveinfopic. Ahora sí, vamos a conversar con Fernanda Alvarado. Ella es maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes, como digo, en México. Tiene estudios de educación continua en nutrición, formación como promotora de salud, educadora en diabetes de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Ahí estudio yo periodismo de investigación, por cierto. Fernanda también es maestra en nutrición y dietética con especialidad en nutrición comunitaria por la Universidad Europea del Atlántico en Santander, España. Fernanda, vamos a conversar o vamos a comenzar esta conversación por algo que hemos tratado otras veces en este podcast, que es la conexión entre el intestino y el cerebro. El intestino era concebido inicialmente como una cloaca, ¿no? Es decir, la comida, los alimentos entran al cuerpo, hacen lo que tienen que hacer y el intestino es simplemente la manguera, el tubo por donde se desechan esos desperdicios. Pero entiendo, o entendemos en este podcast, y hemos aprendido en este podcast a lo largo de 2 temporadas, que el cerebro es un órgano muchísimo más complejo. ¿Es así, Fernanda? Bienvenida al podcast de Caca.
Bueno, va junto con pegado. Durante muchísimos años nosotros pensamos que la cuestión digestiva era, pues, come más fibra, ¿no? Y ya. O sea, después como que empezamos a un poquito el relacionar esta cuestión anímica de, es que cuando hago coraje siento un nudo en la panza y algo me cae mal, ¿no? Y que me inflo y que me sienta mal, pero jamás, jamás pensábamos esta conexión, esta relación bidireccional que tiene nuestros intestinos con nuestro cerebro, ¿no? Y ahora, pues, cada vez hay más evidencia. Recientemente tuve oportunidad de asistir a un congreso de microbiota y también en distintos foros donde, bueno, especialistas que se han dedicado toda la vida a estudiar esta relación, pues hoy apuntan a que es más que estrecha, ¿no? Y que no solamente los intestinos, pues, sirven para lo que todos creemos que es hacer la digestión, sino que tanto el cerebro como el intestino son los dos órganos más complejos que tenemos y que uno va directito con el otro, ¿no? Entonces, por ahí empieza esta relación. Sumado a que, bueno, seguramente, pues, la gente que nos escucha y ustedes han escuchado la famosa flora intestinal, ¿no? Que ahora se le conoce como microbiota, que es este conjunto de microorganismos. Mucha gente, o a veces solamente decimos bacterias, pero en realidad son muchísimos tipos de microorganismos, entonces llamémosle microbios que se alojan principalmente en nuestro intestino grueso, en el colon. Ahora, si bien los tenemos en la boca, los genitales, en todo el cuerpo, en las uñas. El más del 70% de estos bichitos se alojan justo ahí en el colon. O sea, y para que se den idea más o menos qué cantidad de microbios se alojan ahí, sería como la prox de lo que pesa un mango. Entonces, eso es lo que tenemos, ni más ni menos, que de microorganismos, de microbios. Y dirán, oye, pero esos, pues esos son malos, porque siempre hemos visto a este tipo de bichitos como patógenos. Y sí, en efecto, digo, dicen los que saben de esto que no es que sean microbios o bacterias buenas o bacterias malas, y que de ahí es que debe haber un equilibrio entre los distintos tipos de microbios que hay, justo porque estos tienen funciones importantísimas en nuestro organismo, desde sintetizar vitaminas hasta la parte, por ejemplo, de lo que estábamos comenzando a platicar, de la cuestión anímica, ¿no? De la producción de este neurotransmisor que se llama serotonina, que es conocido como, que no es una hormona, es un neurotransmisor, pero se le conoce como la hormona de la felicidad. Entonces, tiene muchas funciones, y bueno, de las más importantes también, pues más del 70% de las células inmunes se alojan por allá también. Entonces, estos bichitos, esta microbiota o flora intestinal, como le conocen, pues juega un papel imprescindible en el cuidado de la buena salud. Y para ello justamente es que pues hay que tener ciertos hábitos y cierto tipo de alimentación para que haya un buen equilibrio entre estos microbios, ¿no? Que no ganen, digamos, los malos y que tengamos más buenos.
Claro, el desafío viene, una vez que uno tiene toda esta información, es cuando te enfrentas a la lista de la compra, al supermercado, a tu propia nevera, a tu propia despensa. Es decir, tenemos un exceso de información por una parte y por otra parte tenemos la realidad inmediata y concreta de que tenemos que alimentarnos todos los días. ¿Qué es entonces lo que hay que comer? ¿Qué recomendaciones simples nos puedes dar un poco para sacar la cabeza dentro de esta inundación de publicidad y de mensajes que recibimos constantemente?
Pues claro, porque generalmente las personas, como yo le llamo, la gente a pie, que es la mayoría de todos los que no tienen que entender perfectamente cuál es la acción de cierto nutrimento, sino, a ver, díganme, ¿qué tengo que comer para gozar de una buena salud, ¿no? Y esto pues ya lo hemos visto por todos lados, ¿no? Estas campañas ahora de incluir más alimentos de origen vegetal y menos origen animal, pues va más allá de la cuestión medioambiental, que también es importantísima, ¿no? Estas dietas sostenibles que son importantísimas para el cuidado del planeta, pero también para el cuidado de nuestra salud, porque justamente toda esa colonia de bacterias se van a alimentar de la fibra que comemos a través de verduras, frutas, legumbres, leguminosas, semillas, todos los alimentos de origen vegetal, cereales también, o sea, todo lo que sea alimento vegetal, de ahí es que ya se van a alimentar. Entonces, después es cuando empiezan muchos, oye, pero es que los probióticos, y yo digo, esos déjalos al final. Preocupémonos primero por lo que tienes enfrente, que son los alimentos, ¿no? No todo mundo quiere o cree que puede mejorar su microbiota a través de los probióticos, y la realidad es que de nada te sirve llenarte de probióticos y los vas a matar de hambre. Si te estoy diciendo que estos microbios se alimentan de lo que tú comes, pues entonces empecemos por tener, darles un buen buffet, ¿no? A todos estos microbios que están alojados, porque pues de lo que nosotros les demos de comer va a depender la cantidad y también la diversidad, porque no solamente estos bichitos que de los que estoy hablando, pues deben ser de distintos tipos. Es una colonia. En una colonia, en un país, pues necesitamos, sí, el agricultor, pero también el que va a pescar, pero también el que barre las calles, pero también, de igual manera, necesitamos tener una colonia vasta y se va a obtener a través de la dieta, ¿no? Principalmente alimentos de origen vegetal, y de ahí es que insisto tanto en que incluyan por lo menos 30 distintos alimentos de origen vegetal por semana, ¿no? Llámese cereales, legumbres, que es chícharo, haba, lenteja, garbanzo, todo lo que son verduras y frutas, pues de acuerdo al lugar, a su localidad, ¿no? Ahí sería difícil yo decir, coman alcachofas o coman tal, porque no sabemos si en la tierra donde viven se cultivan ese tipo de productos. Pero tubérculos, ¿no? Papas, camotes, yuca, en fin, todo lo que sea alimento de origen vegetal.
De hecho, leí hace unos días, y hay investigaciones muy serias y muy bien documentadas al respecto, que el número mágico para esa combinación de alimentos adecuados a nuestra flora intestinal, a nuestra flora bacteriana, a nuestra biota, es 30 alimentos de origen vegetal a la semana, que parece un montón. Si piensas un poco en lo que tienes en tu nevera, en tu despensa, pues quizá llegar a esa cifra es muy complicado. ¿Cómo hacemos para llegar a ese número mágico de los 30 alimentos de origen vegetal a la semana?
Es correcto, y además, bueno, pues digo, en el caso de mi país, ¿no? Que hay una gran diversidad, entiendo que habrá países en Europa donde difícilmente puedan tener tantos vegetales, pero aún así no es tan difícil, José. Si uno empieza a contar desde los cereales hasta los tubérculos, porque si bien habrá países en Europa donde no haya una diversidad de verduras y frutas, pero sí la hay, de distintos tipos de papa, por ejemplo, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, ¿papa cuenta como una? No. Si tú comes la papa rojita, pues será una. Si comes la papa blanca, será otra, ¿no? En el caso acá de los frijoles, pues es lo mismo. Hay distintos tipos de frijoles. En fin, o sea, si uno se pone el día a día a contarlos y hagan el ejercicio de contar cuántos alimentos de origen vegetal incluyen por semana, verán que no estamos tan alejados de esos 30, a menos que vivas de alimentos empaquetados y que tu estilo de vida pues no dé como para tener una dieta variada, ¿no? Pero creo que echándole un poquito de ganas sí podríamos llegar fácilmente a esa cantidad de alimentos.
Les recuerdo que estamos conversando con Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes de México. También es educadora continua en nutrición y formación como promotora de salud, educadora en diabetes de la Universidad Iberoamericana de México y también especialista en nutrición comunitaria de la Universidad Europea del Atlántico en Santander, en España. Fernanda, hablando o hablábamos antes del exceso de información en algunos casos, si donde hay un exceso absurdo de información es en todo el tema de la hidratación. Te metes y en redes sociales hay montones de cosas sobre los famosos jugos vegetales, batidos, aguas de distintos sabores, bueno, la propia kombucha y otras aguas o líquidos fermentados. Oriéntanos un poco al respecto, porque la verdad es que lo que se siente un poco lo que decíamos antes también, ¿no? Hay un exceso de información y como poca ayuda para tomar esa decisión práctica de qué tomar o cómo hidratarse en este caso.
Sí, también la hidratación a través de agua. Los jugos están muy sobrevalorados. Son una bebida de alto prestigio dietético. Todo el mundo cree que pues beber un jugo o zumo, como le llaman en otros lugares, es pues saludable, ¿no? Ya que uno imagina como si estuviera bebiendo la vitamina C así a montones, y la realidad es que lo que bebemos a montones cuando bebemos un jugo, un zumo, pues son azúcares llamados azúcares libres. ¿Y por qué acá juegan un papel importante en esta colonia? Pues porque alimentan a los vándalos, alimentan, pensemos en la colonia como una colonia real donde uno vive, ¿no? Entonces, digamos que el azúcar, como un barrio, entonces el azúcar lo que le va a hacer es alimentar a los que no queremos tener en nuestra colonia, en nuestro barrio. Y de ahí que es por eso que pues no debemos incluir, y el azúcar está, pues, si bien decir, no estoy diciendo que un jugo sea malo, porque pues quien me conoce sabe que yo de entrada no satanizo ningún alimento, pero pues sí son bebidas que tenemos que consumir con moderación. Ahora, ojalá el azúcar que se consumiera fuera de zumos, ¿no? La realidad es que el azúcar que se consume es que sí, desde la catsup hasta el panecillo, hasta los azúcares escondidos que están en muchísimos alimentos empaquetados. Entonces, si uno hace la suma de todos los azúcares que consumimos a través de la alimentación diaria sin darnos cuenta, superamos por mucho la recomendación diaria de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es ahí por lo que hay que poner un poquito más de ojo, porque no queremos alimentar a los vándalos de nuestro barrio con ese tipo de productos.
Tocaste brevemente el tema de los probióticos, pero tú, cualquier persona que se asome por tus redes sociales, que por cierto las vamos a dejar aquí en en el contenido, en los comentarios de este episodio, cualquiera que se asome a tus redes sociales se va a dar cuenta de que tú eres la relacionista pública número uno de los búlgaros, del kéfir, de la leche kefirada, es decir, de estos fermentos que se producen únicamente en la leche. Háblanos de estos fermentos, es decir, porque lo que decíamos antes, se habla de los fermentos en general, pero quizá hay que ser un poco más específico en cuáles son esos fermentos que efectivamente está comprobado que tienen ese efecto beneficioso sobre esas colonias de microbios, de microorganismos que necesitamos mantener y alimentar bien dentro del intestino.
Ya, bueno, pues yo en mi país los búlgaros los usaban las abuelitas hace muchísimos años y era como algo común ver en las casas el cultivo de búlgaros y el estar regalando, porque además no nada más es esta cuestión benéfica para la salud, sino también crea como un tipo de comunidad, el dar, ¿no? Es esta parte del cuidar, el tener un poco de paciencia con los alimentos, que no sean cuestiones inmediatas, como ahora que uno abre un paquete y ya tienes la comida, ¿no? Entonces, es lo que pasa también con nuestro pan de masa madre, ¿no? Que tarda mucho. Pues lo mismo con los búlgaros, hay que tenerles paciencia, hay que tenerles cuidado. Y lo que pasa con estos bichitos es que hay pocos alimentos fermentados que tienen evidencia seria sobre los beneficios para la salud. Y uno es el yogurt y el otro es el kéfir, que se obtiene a través es la leche kefirada o leche de búlgaros, ¿no? Y es por eso que yo los promuevo tanto, porque número uno, es un alimento, una bebida bastante económica si tú lo haces desde casa. Si lo compras ya embotellado, pues te costará 6, 7 veces más de lo que en realidad te costaría si lo haces tú. La otra, por estos beneficios que son de las pocas bebidas, alimentos que muestran que tienen estos microorganismos vivos que además ejercen un beneficio porque se administran en cantidades adecuadas y es por eso que se va a tener este beneficio para la salud. Entonces, los búlgaros sí, el yogur también, pero el hablar de yogur es hablar de distintos, es un mundo. Uno se para en el pasillo de los yogures y ve que hay rojos, morados, ¿no? De sabor, con edulcorantes, sin edulcorantes, o sea, entonces no, ahí nos perdemos. Yo el yogur que hago mención es un yogur natural, sin azúcar, donde los ingredientes leche y cultivos lácticos. Es todo lo que debe llevar un yogur. Ya si trae gomas, si trae, bueno, ya estamos hablando de justo de un alimento procesado distinto, pero yo, bueno, a ver, todos los alimentos son procesados, pero tienen distintos tipos de procesamientos, ¿no? Y por tanto, distintos efectos en nuestra salud. Pero un yogur que es mínimamente procesado va a ser este que solamente tenga leche y cultivos lácticos. Y el kéfir lo venden también de manera comercial y quien tenga la capacidad económica y porque no tiene el tiempo de cultivar búlgaros, pues también puede ser una opción, siempre y cuando no tenga azúcares añadidos, ni colores, ni nada extra.
¿Y qué beneficios tienen entonces otros fermentos que vemos de nuevo en las redes sociales o encontramos en los supermercados o en las tiendas de alimentación saludable? Estoy pensando en el kimchi, el sauerkraut, el propio tempe, que también es soja. Es decir, hay como una variedad muy grande de estos fermentos. Si lo que está Claro, es que los fermentos que provienen de la leche son los que tienen estos efectos sobre el organismo. ¿Qué hacemos con respecto a los otros fermentos? ¿Los seguimos consumiendo o no?
Los probióticos, pues son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas van a conferir un beneficio para nuestra salud. Ahora, si nos ponemos técnicos con esa definición, no todos los alimentos fermentados que tienen microorganismos vivos van a ser alimentos ricos en probióticos. Esto es porque no se ha demostrado a través de papers y de que esté súper sustentado de que cuando tú tomas, por ejemplo, el kimchi tiene microorganismos vivos, pero no sabemos si esos bichitos cuando llegan al colon siguen vivos, número uno. Y no sabemos si llegan en la cantidad correcta para ejercer ese beneficio. ¿Y cuál va a ser ese beneficio? Pues también depende del tipo de la cepa. Entonces, es por eso que solamente se dice que el kéfir y el yogurt son los que seguro, seguro van a conferir estos beneficios. Sin embargo, incluir alimentos fermentados, llámese kimchi, chucrut, incluso hay salchichas que tienen microorganismos vivos, hay un sinfín de alimentos fermentados. ¿Esto qué va a hacer? Nos va a abrir el abanico a tener distintos tipos de bichitos andando por nuestro sistema digestivo y que probablemente sí van a tener algún beneficio y va a ser siempre mucho mejor. Un alimento fermentado es un alimento que ya está predigerido, así llamémoslo, así veámoslo. Entonces eso hace que tengas una buena digestión. Entonces, por donde tú lo quieras ver, llámese si el tempe, el kimchi, lo que me digas de alimento fermentado, siempre va a ser mucho mejor que un alimento que no ha tenido ese proceso natural, ¿no? A través de ciertos microorganismos que interactúan con los azúcares, con los carbohidratos, pongámosle, con los del alimento, ¿no?
Bueno, yo creo que a lo largo del episodio nos hemos ido haciendo una idea de más o menos cuál sería ese menú, esa fórmula para una caca saludable, pero ¿por qué no nos ayudas un poquito a centrarlo, a aterrizarlo? ¿Qué es la receta o cuál sería la receta ideal para la caca perfecta?
Me encanta eso, porque además el ir al baño, las personas que eso muestra el estado de salud. Según cómo vayas al baño, yo creo que ya lo habrán tocado con el especialista correspondiente, pero sí tiene mucho que ver cómo estás de salud, de acuerdo a cuántas veces vayas al baño, de qué manera, y bla, bla, bla. Ahora, para eso, pues, como comencé diciendo, ¿no? No voy a decir el hilo negro. Sería difícil decirte un plato o un menú específico porque pues no todos vivimos en la misma región, porque no todos tenemos los mismos gustos, ni el nivel económico. Entonces, como recomendaciones generales para el día a día, sería más vegetales, definitivo, a medida de lo posible. Creo que hemos puesto a ese pobre grupo de alimentos como lo feo, como el aburrido, pero en verdad es muy divertido y hoy afortunadamente tenemos YouTube y tenemos muchísimos otros medios donde podemos ver recetas para adentrarnos en la cocina y jugar con los ingredientes y hacer creaciones con vegetales, ¿no? Entonces, muchos vegetales, ya dijimos, ¿cuántos? 30 por semana. La carne a mí me encanta, un asado y jamás voy a dejar de comer carne, pero la disfruto mucho. Sin embargo, la recomendación es de 350 a 500 gramos semanales. Esto va un aproximado de 3 porciones por semana, no por día. Las proteínas, que es como la piedra en el zapato de muchos que creen que no van a llenarse, que no van a tener saciedad, que no van a cumplir con su ingesta proteica, no se preocupen porque por eso están las leguminosas, las legumbres. Incluir más legumbres en el día a día: frijoles, habas, lentejas, garbanzo, chícharo, más productos con soya, y si es soya de tipo fermentado, pues mejor, ¿no? El tempe, un miso, los edamames, se pueden hacer muchísimos platillos con esos productos. No necesitamos llenarnos de pollo, de pavo, de cerdo, de res. Es muy rico, sí, pero ya dijimos cuánto. El huevo se me hace una muy buena opción de alimento, es una gran proteína. Los lácteos, sí, pero lácteos fermentados, como ya lo dijimos, el kéfir y el yogurt natural sin azúcar. Pues seguir nuestras recomendaciones de frutas también, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, que dice 400 gramos, pero pues más que esté empezando y si coman 400 gramos, recuerden, de esas no hay límite de las verduras, las frutas. Mucha gente le teme a la fruta por la cuestión del azúcar, pero finalmente, pues no conozco a nadie enfermo por comer exceso de frutas y sí conozco a mucha gente enferma por comer exceso de azúcar en procesados. Grasas saludables, semillas, según donde vivan, ¿no? Sí, pueden ser muchas semillas, muchas oleaginosas, aceite de oliva, aceite de aguacate en este lado del planeta, el aguacate, ¿no? Grasas que sean saludables. Y finalmente, no olvidarnos de los cereales. Los cereales son ese grupo satanizado, pero pues hay distintos tipos de cereales, no todos son los que vienen en la caja colorida. Entonces, los cereales que son recomendados es sí, la quinoa, el amaranto, la avena, los panes de grano entero, igual que mejor que fuera un pan de masa madre, bueno, eso sería ideal, ¿no? Aunque sé que es muy difícil de repente encontrarlos o son costosos, pero pues tampoco es que tengamos que comer muchos. Y si voy a destinar cierta cantidad por un pan, pues que sea un pan de buena calidad. Y no olvidarnos de los tubérculos, las papas, el camote, la yuca, todos ellos también alimentan a nuestras bacterias. Y también finalmente las verduras, la pregunta del millón, ¿crudas o cocinadas? De las dos maneras, eso es importante. Antes se decía que solo crudas, porque crudas tenías toda la vitamina C y que era mucho mejor. La realidad hoy, lo que nos dice la ciencia es que tu cuerpo, tus bacterias, tus microbios necesitan de los dos tipos de almidones, tanto cocinados como crudos. Entonces, variedad. Todo se resume a dar variedad de nuestros platos.
Muchísimas gracias, Fernanda Alvarado. Por favor, sigan a Fernanda en sus redes. Vamos a dejar todas las redes de Fernanda aquí en los comentarios, en la información de este episodio. Es una divulgadora genial, además es simpatiquísima, tiene muchísimo carisma, tiene una manera de explicar las cosas que tienen sentido y son lógicas y no son absurdas, ni son fórmulas raras, ni son teorías conspirativas ridículas, sino cosas de sentido común, cosas de todos los días.
No, muchísimas gracias a ustedes, José. De verdad, agradezco mucho el espacio. Yo soy feliz de ir pues echando un poquito de lo que uno va aprendiendo para cambiar estilos de vida, ¿no? Que pues no se reduce a dejar de comer, sino hacer pequeñas modificaciones en nuestro día a día.
Muchísimas gracias, Fernanda. Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes de México, como habrán notado por su dulce acento. También tiene estudios de formación o de educación continua en nutrición y formación como promotora de salud y educadora en diabetes. Y tiene una maestría en nutrición dietética con especialidad en nutrición comunitaria por la Universidad Europea del Atlántico en Santander, España. Fernanda Alvarado, muchísimas gracias por haber estado hoy en este episodio número 7 de la temporada 2 de Un Podcast de Caca. Yo soy José Baig, arroba JOSEBAIG, y la productora estrella de este podcast y periodista internacional es Ángela Rodríguez, que la pueden encontrar en Twitter como arroba Ángela ROUIE y en Instagram como LoveInfopic. Nos vemos en el episodio número 8. ¡Chao!